Una bicicleta ecológica fabricada a partir de botellas de plástico ya usadas o, por ejemplo, de envases de shampoo. Este es el invento más reciente de un uruguayo que se formó en la UTU y que está radicado en Brasil hace 42 años. Se llama Juan Musi y en los últimos meses apareció muy destacado en los medios del país vecino, entre ellos en la Red Globo y las otras cadenas de televisión brasileñas. ¿Qué es eso? ¿Cómo son las bicicletas ecológicas? ¿Qué ventajas tienen? Vamos a preguntárselo enseguida al propio Juan Musi. Pero con él vamos a averiguar también sobre otros inventos que le pertenecen y sobre la empresa que ha montado para desarrollar esas sus ideas. Además, vale la pena conocer su historia personal, ya que Juan, además, es artista plástico, otra faceta en la que se lo conoce de manera singular ahí del otro lado de la frontera. Juan, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te hemos ubicado esta mañana?
Sí, Emiliano, buenos días. Gracias a ti por el reportaje. En realidad mi nombre es Juan Carlos Calabrese Musi, y en Brasil me conocen por el último nombre, que es así, por el nombre de la madre, Musi.
Pero aquí en Uruguay la gente debe ubicarte por Calabrese, entonces.
Sí, en Uruguay es más conocido por Juan Carlos Calabrese. Y te quiero decir que soy de La Paz, ¿viste? Soy de Canelones.
Antes de comenzar a hablar de este proyecto en particular de las bicicletas ecológicas, me gustaría que te presentáramos un poco más. Tú tienes 63 años, de los cuales más de 40 llevas viviendo en Brasil. Te exiliaste allí a comienzos de los años 70, cuando tenías 21 años, y bueno, terminaste formando una empresa que se dedica a desarrollar ideas y nuevos proyectos. ¿Qué formación tenías cuando te fuiste de Uruguay?
Sí, en realidad yo salí de la universidad, hice toda la UTU, empecé en Las Piedras y después fui para Gonzalo Ramírez y hice 7 años de UTU y de ahí después pasé para la Facultad de Ingeniería y llegué a hacer el primer año, no lo terminé porque empezaron los problemas y bueno, ahí resolví aprobar para el norte. Así que me vine en el año 70 con la formación completa de la Universidad del Trabajo, ¿no? Que fue lo que me ha ayudado mucho aquí desde el inicio hasta hoy, en realidad. Esa formación de la Universidad del Trabajo fue excepcional.
Cuando tú señalas que te fuiste en aquellas fechas de los años 70 porque empezaron los problemas, estás aludiendo a los problemas políticos, eran años muy caldeados acá.
Sí, exacto.
¿Por entonces también estabas volcado a las artes plásticas?
Sí, en realidad siempre... mis abuelos vinieron de Italia, hacían piezas en Italia, ¿eh? Trabajaban con granito y ahí fueron para Argentina, para Tandil, a trabajar con piedra, después no funcionó, fueron para minas. Ahí de minas fueron a buscar canteras y fueron a parar en La Paz. Y trabajaban exactamente más para los cementerios, tanto el israelita como el católico. Y ahí yo nací. En La Paz. Entonces mis abuelos ya eran, en Italia se llama Scapellini, que son una especie de picapedrero, pero hacían una serie de ángeles, formas, santos, lápidas, en fin, o sea, ya había una vena un poco artística en la familia, y yo crecí en ese medio, o sea, siempre desde chico ya hacía esculturas, ya trabajaba y tal, y la formación también en la UTU me ayudó mucho, ¿no?, a desenvolver esa parte, porque yo hice mecánica, y para más la parte de esculturas, desenvolvimientos, en fin. Y se juntó un poco todo eso con la información que teníamos sobre Torres García, ¿no? Que en todos en las escuelas y en la escuela primaria, en la propia UTU, siempre convivíamos con eso. Entonces ahí se juntó un poco todo, ¿no? Y dio ese cóctel aquí.
Hablemos de la empresa. ¿Desde cuándo existe? ¿Dónde está localizada?
Bueno, existe desde el año 76 y está en San Pablo, aquí cerca del centro de San Pablo, en la marginal de Tieté.
¿Qué productos ha creado y después desarrollado esta empresa?
Bueno, en realidad es una empresa, inicialmente se desenvolvió como una empresa de juguetes y fabricamos juguetes muchos años, ¿eh? Hicimos aquel resorte colorido que bajaba escaleras. No sé si tenés referencia.
Lo tengo absolutamente presente. Estoy seguro de haber jugado con él y me imagino que muchos de nuestros oyentes también. ¿Cómo se llamaba?
Aquí en Brasil le decían Mola Manía. En Estados Unidos es Linky. Ajá. Y ahí en Brasil creo que era Onda Manía. En Uruguay era Onda Manía.
Uh-huh. Sí, era una espiral que tenía la capacidad de bajar los escalones, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí fue una de las grandes, la primera gran invención a nivel internacional, porque ahí eso me proyectó más para Europa, Estados Unidos. Monté una fábrica en Portugal y atendía a toda la comunidad europea de ahí. También lo fabriqué en Estados Unidos, ahí en Uruguay, en Argentina, en Chile, en fin. Eso ahí sirvió para conocer un poco el mercado internacional. Y seguimos siempre aquí en Brasil con la empresa, haciendo otros productos. Hacíamos pañales que avisaban cuando estaban sucios, tenis con ruedas, tenis con luces que avisaban que iban caminando y prendiéndose.
Cuando tú dices tenis, estás hablando de zapatos deportivos, digamos. ¿Eh? Calzado deportivo.
Sí, sí, un calzado deportivo. Hicimos también uno que cuando crecía el pie, apretabas un botón y él también crecía junto.
Ah, eso está buenísimo. ¿Cómo ha funcionado? ¿Ha tenido éxito?
Y en realidad no fue muy buena la idea, ¿no? Parecía buena, pero ahí hicimos una parcería con una empresa y después solo se vendía ese zapato. Entonces toda la línea que el hombre tenía no se vendía. Al final resolvieron tirarlo de línea, ¿no? O sea, era más un zapato para una sociedad socialista, no la brasilera.
Estoy seguro que a muchos padres que nos están escuchando en este momento les debe resultar muy tentadora esa posibilidad de un zapato que vaya creciendo con el tamaño del pie del niño, joven, etcétera.
La idea fue buena, pero no era mercantilista, digamos.
¿No prosperó entonces?
No, fue un desastre.
Pero queda ahí archivada como posibilidad.
Sí, lógico. Todo queda como posibilidad, ¿no? O sea, depende un poco del momento social, ¿no? Digamos.
Ahora, ¿cómo surge la idea de fabricar una bicicleta a partir de desechos plásticos?
Entonces, por el hecho de esta empresa que tengo, que desenvolvemos productos especiales, ¿no? O sea, nuestro trabajo es desenvolver productos. Entonces, una persona tiene un problema con un producto, nos procura y los estudiamos, los desenvolvemos, y más empresas, ¿no? Que personas. Y bueno, y nosotros hicimos un monopatín que era todo de aluminio y tenía algunas piezas que yo compraba en una fábrica de bicicletas, ¿no? Y ahí conocí por primera vez en mi vida una fábrica de bicicletas. Ahí cuando entré me quedé un poco impresionado por un poco arcaico el método de producción, ¿no? Y ahí enseguida me vino a la cabeza, como yo siempre trabajé con reciclados, ¿no? Decir, la experiencia que yo tenía de matricería, ¿no? De mecánica, con la experiencia de trabajar con materiales reciclados. Ahí les planteé la posibilidad de hacerles un cuadro y dijeron que no, que el mercado no iba a aceptar una bicicleta de plástico porque no iba a aguantar, no iba a resolver, en fin, que yo no era del ramo, que no estaba entendiendo. Perfecto. Pero me quedé con eso en la cabeza y bueno, eso fue en el año 2000, Emiliano. Ahí de a poquito yo empecé a desenvolver esta bicicleta. Así que la idea surgió de ahí exactamente. Y el proyecto demoró 12 años.
Sí, porque el gran empujón lo tuvo el año pasado.
Sí, bueno, ahí tuvo un empujón especial por causa del Uruguay, ¿no? O sea, la gente en realidad yo expongo hace 5 años en el consulado uruguayo, mi trabajo de arte, ¿no? Quedó una exposición, fue por unos meses y terminó quedando definitivo ya. Ahí, por medio del consulado, comencé a conocer personas uruguayas. Y ahí conocí Brígida Escafo, que era la cónsul, me presentó a Irene González, que es la directora del GROW aquí en Brasil. Y ella se interesó mucho por el proyecto. Y ahí en una oportunidad que la directoría vino aquí, que era Fernando Jauregui y Francisco Jauregui, que eran los directores, vinieron, se interesaron mucho. Ellos presentaron a Caloya. Y Caloya enseguida se interesó y el bro hizo un préstamo para mi empresa. Ahí dimos una arrancada.
Ah, o sea ahí que este proyecto se pone en marcha a partir de un préstamo conseguido por el Banco de la República Oriental del Uruguay.
Exactamente. Aquí en Brasil no conseguía. Es muy difícil.
No había financiamiento para esta idea. ¿Eh? En Brasil no había financiamiento para esta idea.
Mira, yo fui al BNDES, ¿sabes lo que es el BNDES?
Sí, 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 el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.
Y el BNDES planteó así, dice, mira Juan, dice, aquí, si fuera una idea importante, lo habrían hecho los chinos, los americanos, los alemanes, dice. Entonces dice, no acreditamos en tu idea y no, es un riesgo muy grande, no vamos a colaborar. Eso fueron en el año 2005, por ahí. Yo seguí trabajando, seguí desenvolviendo esa bicicleta. Cuando llegó Caloya y Mujica, que vinieron a ver en el espacio Uruguay, ya estaba pronta la primera bicicleta funcionando. Entonces ellos la vieron funcionando. Y ahí que se entusiasmaron y me ayudaron, ¿no? Hicieron un préstamo a mi empresa, ¿no? Y tal vez en la época el BNDS, como la bicicleta todavía no estaba funcionando, no era más difícil de creerle, ¿no? De creerme, en realidad, ¿no?
Los oyentes deben preguntarse cómo luce esta bicicleta, qué características tiene. Bueno, en el muro de perspectiva en Facebook ya hay colgadas desde temprano algunas fotos. Por supuesto vamos a colocar otras, pero a ver, ¿cómo la describes tú?
Mira, es un vehículo contemporáneo, ¿no? Porque visa la ecología, no agredir al medio ambiente. Entonces no precisás extraer minerales, ¿no? No precisás extraer bauxita, fabricar alumina para hacer un cuadro de aluminio, que eso tiene un costo tremendo, un costo financiero, un costo ecológico, ¿no? Y nosotros tenemos una economía de 95% de energía en producir un cuadro reciclado, ¿no? Y tenemos una compensación muy grande en carbono, ¿no? Porque no es pulidor, o sea, es un proceso limpio, ¿no?
95% menos de energía se requiere para producir el cuadro de esta bicicleta en comparación con un cuadro convencional.
Exactamente. No hay soldaduras, no hay pinturas, o sea, ya sale pronta. Cada 2 minutos y medio, 3 minutos, dependiendo un poco del material que reciclamos, se abre la inyectora y sale un cuadro pronto. O sea, sí. Es un vehículo contemporáneo que la idea es proyectarlo para las grandes masas por causa de la fabricación tan rápida, ¿no?
Voy a recalcar algo que tú ya dijiste. El cuadro es una pieza única.
Única.
Uh-huh. Es una pieza de plástico. ¿Qué diseño tiene? ¿Cómo defines el diseño? Que supongo que es tuyo también. Ahí se juntó el inventor con el artista.
Sin duda. Esa fue la parte, digamos, que más... Inicialmente fue la que primero afloró, ¿no? Después vino la parte técnica, que es la que más demoró. Pero es un diseño muy aerodinámico, muy moderno, porque el plástico te permite esa maleabilidad. Entonces tenemos esa posibilidad que no te permitía el material anterior, tanto el aluminio como el carbono, como el acero, ¿no? El fierro. Y era más definido, era más triangular, ¿no? Uh-huh. Aquí podés viajar, tener una fantasía en cuanto a designer, ¿no? Eso creo que es una de las innovaciones en la bicicleta, ¿no? Que podemos conseguir unos modelos más audaces, tal vez, ¿no?
El material que se utiliza es botellas viejas de estas reciclables, otro tipo de envases de plástico, en fin, que distintas variedades de plástico que ya tuvo uso.
Emiliano, en realidad usamos todos los plásticos, ¿no? Se usa mucho piezas de coche, por ejemplo, ¿no? Parachoques de autos, paneles de autos, ¿no? Consolas, ¿no? Y embalajes de shampoo, y en fin, piezas de heladera, o sea, todo lo que sea plástico que tiene una cierta rigidez, que sería, por ejemplo, en términos más técnicos, ¿no? Polipropileno, ABS, nylon, o sea, muchos detritos industriales también, ¿no? Uh-huh. O sea, reaprovechamos todo lo que iría, digamos, entre paréntesis, a la basura, ¿no? Las botellas no van a la basura porque se hacen ropa, ¿no? Es una fibra poliéster, PET. Entonces, siempre hablamos, inclusive me acuerdo cuando era chico en Uruguay que se hablaba de poliéster, que ya era PET y eso, ¿no? Yo conozco el PET de ahí, de Uruguay, cuando era chico, porque había ropa de poliéster.
El PET es el PET, ¿no? El PET.
Es el PET. La usamos ropa ahí. Yo usé ropa de PET ahí en Uruguay cuando era pibe, ¿no?
Tengo desde temprano, cuando anunciamos esta entrevista, unas cuantas preguntas de los oyentes. Por ejemplo, uno de ellos consulta, ¿qué es eso de bicicleta ecológica? Todas las bicicletas son ecológicas. Claro, son ecológicas como medio de transporte.
Sí.
Tú estás apuntando a que es ecológica, en este caso, también la producción, ¿no?
Sí, es un ecológico contemporáneo, digamos. En nuestro momento social, digamos, es necesario ayudar el planeta a despoluirlo. Entonces, en ese sentido que ella es ecológica, no producir carbono, uh-huh. No crear, no aumentar el efecto estufa, extraer minerales aumenta el efecto estufa, fabricar aluminio aumenta el efecto estufa, soldar el cuadro aumenta el efecto estufa, preparar la tinta, todo eso sirve para aumentar el efecto estufa.
Aclaremos, como efecto no estufa nada, le dicen en Brasil al efecto invernadero, ¿no?
Exactamente, sí. Y con eso conseguimos que este producto específicamente sea un proceso limpio y economice hasta 95% de energía, ¿no?
Bueno, tengo más preguntas. Pablo de Florida dice que, bueno, desde los 14 años practica ciclismo, conoce de cuadros de bicicletas hechos de madera de fresno, pero no de plástico, y entonces quiere saber, ¿cuánto pesan, son resistentes, compiten con los de fibra de carbono?
Sí, vamos a ver. Compiten cuando tenemos que decir con relación a qué compiten, ¿no? O sea, no es una super bicicleta para hacer competiciones, para correr carreras, digamos. Es una bicicleta urbana, una bicicleta de paseo. Dependiendo del material que usás, ella es más o menos pesada. Digamos, si usamos polipropileno, que son los embalajes plásticos medios rígidos, ella pesa en media de 3 kilos. Y el ciclista puede pesar hasta 60 kilos. Si usamos materiales más fuertes, más rígidos, con cargas, por ejemplo, con fibra de carbono, ahí el peso va aumentando hasta la máxima que llega a 6 kilos, que es la de Petit. Y el ciclista puede pesar hasta 110, 115 kilos, ¿no? Esa es la característica de esta bicicleta, ¿no? Pero tiene sus grandes ventajas con relación a las otras. Dejando de lado la parte ecológica, ella tiene un andar muy suave, ¿no? muy macío, no sé cómo se dice, se me escapa en el español, macío, suave, sí. Suave.
Es que, si entiendo bien, el propio cuadro, al ser de plástico, es el amortiguador de la bicicleta.
Exactamente, inclusive ella no precisa, dijiste muy bien, no precisa de amortiguador, ¿no? Entonces cuando tú andas, no sientes como una bicicleta rígida, que ella te golpea, ella es dura. Ahí tú andas con ella y de ahí a poco no la sientes más, ni te percibes que estás andando en una bicicleta. Ajá. Parece que estás como flutuando. ¿Por qué? Porque las imperfecciones del piso, ella las absorbe. Entonces no llegan a tu cuerpo, ¿no? Inclusive hasta por el problema de la próstata, que hay un problema con los ciclistas muy serio, ¿no? No sé si tú sabes ese problema que los ciclistas tienen de la próstata por causa de la bicicleta. Ese problema no existe en esta bicicleta, ¿no?
¿Y qué pasa con la resistencia de ese cuadro?
Mira, yo digo siempre así, ¿no? Yo tengo un test crash en mi site, en mi enderezo.
Ah, sí, hay un video que se puede ver en el sitio web de unas pruebas que ustedes realizaron sometiendo al cuadro a golpes muy fuertes, ¿no?
Sí, lo tiramos a una altura de 18 metros de arriba del edificio donde es la empresa nuestra, y se cayó y no pasó nada. Después le pasamos con un coche por arriba y todo, y mostramos que él es muy resistente. Y el propio material es prácticamente eterno, ¿no? O sea, yo digo que las pirámides que vamos a dejar para los futuros, ¿no? Son de PETI, ¿no? Son de plástico, porque no se enferrulla y es eterno. Uh-huh. Tenemos que buscarle utilidad. ¿Qué vamos a hacer con eso, ¿no?
Hay oyentes que preguntaban más temprano, siendo esta bicicleta obra de un artista plástico, esos cuadros, ¿tienen gracia desde el punto de vista de los colores? ¿Puede llegar uno a comprar una bicicleta personalizada donde el cuadro sea único y tenga un determinado dibujo?
Sí, ese es otro problema. Como usamos, digamos, entre paréntesis, basura, los colores no son muy alegres, ¿no? Siempre se tornan unos marrones oscuros. Entonces resolvimos hacer una serie negra. Es una bicicleta totalmente, como decía Ford, ¿no? Puede comprar cualquier color desde que sea negro, ¿no? O sea, es negra, porque la basura es negra, termina siendo negra, el lillo. Ahora, se pueden hacer bicicletas transparentes, de cristal, pero ahí ya con materiales nuevos.
Ajá, porque yo he visto fotos en el sitio en internet de otros colores.
Sí, nosotros hicimos algunas pruebas y se pueden hacer coloridas, transparentes, o sea, hay un mundo, ¿no?, para hacer mezclado los colores, hay una infinidad de cosas, ¿no? Pero ya no es el brillo del proyecto, es la ecología. Nosotros lo vemos por ese lado. Pero sin duda haremos, para la gente que no se preocupa mucho con la ecología, le haremos unas muestras de bicicletas coloridas y transparentes, ¿no?
En perspectiva.
¿Cómo le suena la idea de subirse a una bicicleta ecológica que esté fabricada en buena parte con plástico reciclable, proveniente, por ejemplo, de botellas u otros envases. Bueno, eso es lo que ha creado Juan Musi, o mejor dicho, Juan Calabrese Musi, un uruguayo que se formó en la UTU y que está radicado en San Pablo, Brasil, hace 42 años. A propósito de este proyecto, que estuvo durmiendo durante más de 10 años y que el año pasado, 2011, finalmente despegó, es que estamos charlando con él, teléfono mediante. Juan, algunas preguntas más, porque a los oyentes les ha interesado mucho esta historia.
Okay,
y vienen las consultas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los otros elementos de la bicicleta aparte del cuadro? Porque tú ya explicaste que el cuadro es el que se hace en base a plástico reciclado. Es más, es una pieza única, resistente, pero al mismo tiempo con cierta flexibilidad. ¿Qué pasa, preguntan, con piñón, cadena, plato, manubrio?
Sí, bueno, eso por ahora no tenemos una solución. Solamente para la rueda tendremos, que estamos ya preparando una rueda de plástico para comenzar a hacer algunas experiencias. Y tal vez sí, los pedales, el guidón, manubrio, el asiento, eso ahí lo haremos también de plástico reciclado, se puede hacer. Ahora hay cosas que la cadena y hay cosas metálicas que no compramos en el mercado.
¿Qué pasa con el precio de esta bicicleta?
Bueno, el precio de esa bicicleta, la bicicleta común, digamos, cuesta en media $200. Y el cuadro, hay mucha gente que solamente compra el cuadro, ¿no? Aquí en Brasil y en otros países, porque viven en playas y este cuadro, como el sarruye no lo ataca, es eterno, digamos. Entonces cambian las piezas que tienen en sus bicicletas y las pasan para este cuadro, que es un modelo over, abierto, acepta cualquier pieza, ¿no?
Ah, es un modelo que se puede aplicar a bicicletas que ya existen.
Exacto.
Entonces, ¿cuánto cuesta el cuadro?
El cuadro, $100.
El cuadro cuesta 100. ¿Y la bicicleta completa? 200. ¿Y eso cómo es en el caso de Brasil, dentro de Brasil? Porque no tengo idea cómo son los precios en ese mercado. ¿Es un precio competitivo?
Sí, tranquilo, sin problema. Ya es más barata que la media en comparación al mismo nivel de bicicleta. Y la idea es bajar, o sea, ahora estamos aumentando la producción. Hoy estamos con una producción en media de 15.000 bicicletas por mes. Y hasta junio estamos ampliando la fábrica, vamos para 60.000 bicicletas por mes.
¿Dónde se está vendiendo hoy?
Con ese número, digamos, de 60.000, nosotros conseguimos bajar los precios, conseguimos bajar los costos para intentar llegar a la masa, a las masas que precisan de un vehículo, ¿no? La idea es esa.
¿En qué zonas de Brasil se vende hoy?
Ya no entendí, disculpa.
¿En qué zonas de Brasil se vende hoy?
En todo Brasil, vendemos por la internet. Inclusive ya varios uruguayos han llamado a un tiempo atrás, ¿no? Ya queriendo saber, en fin, nosotros todavía no conseguimos establecer, digamos, en Uruguay una empresa para poder negociar. Ahora el Alén del Grow, el Bidi también nos llamó, que iba a haber una reunión de gobernadores ahí en marzo en Uruguay, ya pidiendo algunas bicicletas para hacer unas ciclovías ahí en Montevideo. Entonces yo pienso que a partir de este año que viene posamos ya llevar esa bicicleta por Uruguay, ¿no?
Así que en la conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que tendrá lugar acá en Uruguay, ¿podrán verse estas bicicletas?
Podrán andar en la bicicleta, Emiliano. Si tú quieres, puedes ir a dar una vuelta en la bicicleta.
Bueno, nos vamos preparando, entonces.
Bueno.
Otros oyentes preguntan cómo es la dirección en internet. Bueno, la dirección es www.muzicycles.com.br, o sea, Muzzi como el apellido, M-U-Z-Z-I, y después Cycles, bicicleta en inglés, cycles.com.br. De todos modos, en internet, en nuestro sitio web, en el muro de perspectiva en Facebook, va a estar esa dirección para quienes quieran simplemente tener el link, hacer clic ahí y entrar, ¿no? Allí van a poder tener más información. Por ejemplo, a propósito de exportaciones, más allá de que en Uruguay todavía no han llegado porque no hay distribución, ¿qué pasa con otros países?
Sí, quiero aclararte que en Uruguay llegan ahora, este mes, una donación que le hicimos a Mujica de 200 bicicletas.
¿Cómo es eso?
Cuando pasó por aquí, que él le gustó mucho el proyecto y resolvió ayudarnos también con el proyecto, se interesó en tal vez hacer alguna cosa en Uruguay más en un futuro. Nosotros le donamos 200 bicicletas que están llegando este mes ahí en Uruguay, en enero.
¿Qué destino van a tener? ¿Se sabe ya?
No, o sea, ella es con Mujica, él no me dijo a dónde irían, ¿no? No sé qué destino les dará.
¿Y más allá de Brasil y eventualmente Uruguay?
Sí, ahí este proyecto, por causa de la internet, ¿no? Las redes sociales y, en fin, él se ha expandido bastante. Entonces, hay gente de prácticamente todos los países. La hemos patenteado en todos los países, ¿no? Y más importante, ¿no? Que son 18 las bases que está patenteada. Pero a casos medios insólitos, por ejemplo, una señora se ha venido de Australia porque llamó y dijo que quería, y dije, mire, no tenemos en Australia, y va a demorar un poco. Y dice, no, pero yo voy para ahí. Ahí se tomó un avión y se vino para Uruguay. Digo, pero no, yo quería esto aquí. Y dice, yo vivo en Australia y estoy también en Nueva Zelanda. Y dice, somos 4 millones de habitantes, aquí hay 4 millones de bicicletas y la ecología es muy importante para nosotros. Entonces ya quieren instalar esa bicicleta en Nueva Zelanda, también en Australia.
Tú has dicho en algunas entrevistas que este es un concepto contemporáneo y que va a llevar tiempo antes de que sea absorbido. Y agregabas, el proyecto es una crítica social hacia el actual nivel de consumo. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, en realidad nosotros estamos usando el lixo, la basura, digamos, ¿no? Del exceso de consumo. Yo pienso así, si cada uno fuera obligado a cargar en la espalda la basura que produce, produciríamos menos basura. Entonces estamos usando las basuras de los que consumen, que son las clases que pueden consumir en realidad. El pobre no consume, no produce casi basura, se usa de la basura de los otros. Y en realidad es social en ese sentido, ¿no? Que nosotros usamos lo que resta de quien puede consumir. Es una manera de mostrar que estamos haciendo excesos de consumo. Y estamos haciendo un vehículo con lo que sobra, en realidad, que no debería de sobrar, ¿no?
Martín de Dolores, en el departamento de Soriano, manda su mensaje y recomienda el libro con las creaciones de Juan. ¿Qué libro es ese?
Ah, no, son algunos libros de arte que se han publicado aquí en Brasil. Y hablando así, inclusive salió uno esta semana, estamos haciendo una exposición individual aquí, estoy haciendo el Memorial de América Latina, que se llama Juan Musi entre el ser y el tiempo. Y estamos hasta el día 8 de enero ahora, en esa exposición. Y hay otros libros míos que se han publicado, y en fin, en algunos cuenta un poco mi vida en Uruguay, cuando comencé, de la UTO, y cómo hice, cómo estudié. Cuentan, la gente tiene curiosidad en saber cómo un emigrante consiguió así tornar un artista o tener una empresa, ¿no?
También vamos a colocar en espectador.com y en Facebook el link al sitio web donde está recopilada tu obra, que es muy amplia, ¿no? Porque estamos hablando de alguien que hace pintura, grabado, cerámica, escultura, diseño. En definitiva, ¿qué es Juan Musi como artista?
En realidad es un producto del Uruguay, ¿no? O sea, la influencia de mis abuelos italianos, la influencia de Torres García fue muy fuerte en mi vida. Fue excelente, él me mostró que la pintura es una manera de expresarse, no es solo pintura, o sea, no es solo para pintar un cuadro, podés tener un idioma, ¿no? Podés expresarte de varias maneras, eso lo aprendí con Torres García. Y con la Universidad del Trabajo, que fue lo máximo que podía haberme acontecido, o sea, un pibe como yo, que era de familia humilde, de repente va a la escuela industrial, en Las Piedras, que era una ciudad chica del interior, va para Montevideo, empieza a crecer, a desenvolver. En aquella época, la Alianza para el Progreso, había unos cursos, se llamaban de producción, te enseñaban a trabajar con máquinas modernas. Ahí yo gané una beca y trabajé ahí en la universidad, después al otro año gané de nuevo, trabajé de nuevo, y esos conocimientos los uso hasta hoy aquí en Brasil, ¿no? O sea, es producto de todo eso que en aquella época en Uruguay era muy floreciente. No sé cómo es hoy, ¿no? Porque no tengo mucho contacto con Uruguay ahora.
¿No vienes a menudo a Uruguay?
Sí, mientras mi familia era viva iba más. Ahora como que voy un poco menos, ¿no? Pasa algunos años sin ir. Pero soy producto de todo eso. Entonces en Brasil lo ven. Dice, ¿cómo es este hombre vino de Uruguay, un país chiquito, y tiene esa formación, ¿no? Entonces siempre le fui grato a la UTO y a la enseñanza que nos brindaron, siempre gratis, nunca compré un libro en Uruguay, ¿eh?
Juan Calabrese Musi, o Juan Musi, como se lo conoce en Brasil, y como firma sus obras artísticas en Brasil. Gracias por acompañarnos en estos minutos hoy en Perspectiva. Felicitaciones por la trayectoria y en especial por esta última creación. Dentro de un tiempo volvemos a conversar, a ver cómo sigue la cosa, ¿te parece?
Ok, perfecto, Emiliano. Muchas gracias a ti por la entrevista.
Feliz año, ¿eh?
Vale, gracias. Para ti también. Chao.